A veces me preguntan por qué no entrego a tiempo los capítulos de Britannia. Lo que pasa es que mi vida se divide entre trabajo, el podcast y pelotudeces como esta. Así que arrancá vos solo, ¿eh?
Hola, bochines. Esto es Britannia. Bueno, llegó el día que estaba esperando. Vamos a hablar de Another Sky. Los comienzos de esta banda remiten a 2014, cuando todos sus miembros fundadores estudiaban música en Goldsmiths, una universidad de Londres, y debían formar un grupo como parte de la carrera. Todos tenían gustos muy distintos, pero en algún momento descubrieron casi al mismo tiempo Login Stuck, el quinto y último álbum.
Oh, la puta madre. Para que se me cayó todo. La pobreza. Bueno, vamos de vuelta.
Pero en algún momento descubrieron casi al mismo tiempo Login Stuck, el quinto y último álbum de Tok Tok. Ese disco los ayudó a encontrar un común denominador entre todos y los llevó inmediatamente a encerrarse a escribir música. En 2016, cuando todavía el proyecto no tenía nombre, escribieron una canción llamada Another Sky, inspirada por un poema de Emily Dickinson llamado There is Another Sky, y decidieron finalmente llamar al grupo de esa manera porque, según ellos mismos, cuando hacen música juntos sienten que están en un lugar diferente. Con el grupo ya formado, comenzaron las primeras actuaciones, que eran casi en total oscuridad o con una iluminación a contraluz para mantener el anonimato
y que la gente se centrara en la música,
aunque luego fueron dejando esa costumbre para presentarse de manera más convencional. Pronto el grupo es fichado por Fiction Records y es ahí donde publican su primer single oficial, Forget Yourself, que nos viene acompañando desde el comienzo. Este tema además oficiaba de apertura del primer EP del grupo, que fue publicado en marzo del 2018. Ahí es que Another Sky empieza a llamar la atención de diversos medios especializados, que intentan no solo encontrar un calificativo para el sonido del grupo, sino que además quedan sorprendidos de una de las características más evidentes de la primera vez que te enfrentas al grupo, y es la voz de Catherine Vincent. Ese timbre tan particular, algo andrógino, distingue esta agrupación aun cuando no andaste en su música completamente. Ese 2018 fue un año intenso, porque ya con el EP dando que hablar en todos lados, no se quedaron quietos y lanzaron un nuevo single, Avalanche. Mazo, la puta madre. Hay una versión con coro en el Union Chapel
que está en YouTube.
Y si no te pone los pelos del culo de punta es porque no tenés sangre. Bueno, perdón, me dejé llevar. Y debería ir single por single, pero vamos a estar 2 horas acá. Así que
vamos resumiendo un poco más.
Ya consolidados como uno de los grupos más interesantes de la escena, volvieron a estudios para trabajar en lo que fue el segundo EP de la banda, Life Was Coming In Through The Blinds. Todas las canciones, desde el primer demo en adelante, son producidas por el propio grupo, pero en esta oportunidad es la primera vez que dejan que meta mano un extraño, y ese fue Rick Simpson, un habitual en los discos de Coldplay que el grupo admiraba en realidad por su trabajo junto a John Hopkins. Se encargó de la mezcla final de este EP lanzado en junio de 2019. Ahora sí, había llegado el momento de dar el salto y comenzaron a plantear la idea de un disco debut, producido por los propios Another Sky, pero con la colaboración en esta oportunidad de Jolyon Thomas, reconocido por su trabajo previo con Doctor,
de los que hablamos la semana pasada,
pero también en discos de Royal Blood y Slaves. I Slept on the Floor fue publicado el 7 de agosto del 2020, por lo que cayó en medio de todo el caos producido por la pandemia y obviamente no pudieron presentarlo o promocionarlo como les hubiera gustado, y solo pudo rankear en un puesto 14 del chart de vinilos.
Ah, la gente no entiende nada.
El obligado encierro definitivamente hizo que terminaran juntando tanta música que apenas pasaron algunos meses hasta que editaron un nuevo EP o mini álbum, porque son 6 tracks, pero bueno, no viene al caso el detalle. Music for Winters se editó el primer día del 2021 y fue recibido quizás más tibiamente porque el listón del debut había quedado un poco alto. Incluso se había barajado que tenían el volumen 2 listo,
pero supongo que eso se terminó enfriando.
De todos modos, el grupo continuó en gira y tiempo después regresarían a estudios, y ese es el motivo que los trae a esta edición 49 de Britannia. El miércoles pasado, Another Sky publicó no uno, sino 2 tracks. Uno es Psychopath,
que estamos escuchando ahora,
y el otro que pueden chusmear en Spotify o donde escuchan música, denominado Watching Basinski. Ambas canciones, según la vocalista Catherine, reflejan un viaje personal. Por lo general, odio escribir letras sobre mí, pero durante el encierro era lo único que tenía para escribir y me sorprendió mucho encontrar tanta pena y tristeza disfrazada de ira. Psychopath captura lo más enojada que me he sentido y que durante años sentí que no podía expresarse, mientras que Watching Basinski
captura el dolor que está debajo de esa ira.
Eso es lo que nuestra nueva música intenta transmitir: el viaje humano desde el miedo y la ira hasta el amor y la aceptación. Acerca de editar 2 canciones juntas, Catherine contó que la mayor parte de nuestro próximo trabajo está bastante influenciada por la música de finales de los 90 y principios de los 2000, por lo que lanzar un lado A y un lado B se sintió como una buena manera de rendir homenaje a esa era en la que crecimos. Durante este tiempo de silencio, el grupo construyó desde cero un estudio nuevo en una iglesia, por lo que asumimos que pronto aparecerá más música nueva de Another Sky, grupo que amo profundamente, como te habrás dado cuenta por la extensión ridícula de este bloque. Bueno, listo, haz lo que quieras.
Britannia.
El primero de los discos de hoy,
en realidad creo que es el único,
es Exótico, The Temples. En el episodio 37, en enero de este 2023, hicimos un profile para que conozcas un poco más sobre esta agrupación nacida en Kettering en 2012. Así que si querés saber más,
anda para allá, bobo.
Exótico es el cuarto disco de la agrupación, que contó con la producción de John Ono Lennon, el único hijo de la pareja formada por Yoko Ono y John Lennon, que ya había colaborado con el cuarteto en Parafernalia, editado en 2020, y se ve que les gustó el resultado para ampliar el trabajo a un disco completo que incluso fue grabado en 12 días en el estudio de Lennon ubicado en New York. Además,
completando los rubros técnicos,
el disco contó con la mezcla de Davey Friedman, músico que conocimos como líder de Mercury Rev, pero su CV incluye trabajos con Beach House, Spoon o The Flaming Lips, así que realmente hubo un dream team detrás de este Exótico. El disco estuvo recién disponible en Sudamérica en plataformas desde el domingo, así que no pude escucharlo demasiadas veces, pero demuestra un cambio positivo en el sonido de Temples justo cuando la receta que los había hecho famosos desde su debut,
editado hace casi una década,
empezaba a agotarse. Ahora bien, el cambio es positivo, aunque el grupo sigue en su mundo retro, ahora parecen estar dentro de una peli futurista de los 70, incluso un poco antes, pero definitivamente yo tengo mis peros. Exótico dura cerca de una hora, lo que lo hace el trabajo más extenso en la carrera del grupo, y en esa extensión no hay tantas variables como para sostener la escucha tanto tiempo. Si al tema 10 te estás preguntando, che, esto le falta mucho, es que estás en problemas, y yo creo que es inevitable que te pase. En resumidas cuentas, no me parece que esté mal, pero le faltó la mirada objetiva de sacarle 20 minutos y redondear un disco más certero y directo. La mayoría de las veces, menos es más, y en este caso, sin dudas.
New Britannia.
No sé por qué hago este amague. No hay New Britannia hoy. A veces estas secciones requieren de mucha investigación y por cuestiones laborales no llego a encontrar el tiempo. Les prometo que la semana que viene, sin falta, uno vamos a hacer. Pero hoy solamente hay
Britannia Files.
Y aparte este va a ser largo, así que apoyá el culo porque esto va a durar un rato. Necesito hablar de The Thrills. Viajamos a mediados de los 90, a Dublín, Irlanda. Bueno, no sé por qué necesito aclarar esto por única vez, pero aunque este espacio es de música británica, entendemos que en realidad Irlanda no es parte del Reino Unido, pero a fines prácticos metemos todo en la misma bolsa. Aclarado eso, sigo. En realidad vamos a Blackrock, un suburbio costero cercano a la capital, donde el vocalista Conor Deasy y el guitarrista Daniel Ryan, que eran vecinos de la zona, forman Cheating Housewives, junto a otros amigos de la escuela como el bajista Patrick McHugh, el pianista Kevin Horan y el baterista Ben Carrigan. Este fue un proyecto amateur con el que no pasó nada, pero hubo un momento en el que parte de esa line-up,
en 1999,
se mudó durante unos meses a San Diego y fue allí donde comenzaron a componer gran parte del material que editarían más adelante. Al regresar a Dublín, siguieron componiendo y grabando demos hasta que fueron fichados por el sello local Supremo Records, aunque la relación entre ambos no prosperó. Recién en 2001 se decidieron por el nombre The Thrills,
que viene a ser algo así como las emociones,
y poco tiempo después llamaron la atención de Rockthrill Records, quien le financió la grabación de otro demo. Pero ahí empezó una pulseada entre varios sellos, que ahora se encontraban interesados en el grupo, que finalmente fichó con Virgin Records, que eran los que les ofrecían libertad artística, y allí fue donde editaron su single debut, Santa Cruz, You're Not That Far. Lanzado a fines del 2002, el single no tuvo una repercusión wow, aunque la revista Q Magazine la incluyó en un extenso listado de canciones esenciales, pero movió un poco el avispero y el sello apostó igual por ellos y les permitió viajar a Hollywood junto al productor Tony Hoffer, que por aquel entonces venía a trabajar en el Life on Other Planets de Supergrass, y junto a él registran su debut So Much for the City. Publicado en mayo del 2003, el disco fue un sorprendente éxito, tanto en Irlanda, donde obviamente fue número uno, pero incluso permaneció 61 semanas en el top 75. En Inglaterra también tuvo éxito y alcanzó el número 3 y estuvo dando vueltas durante 25 semanas.
Podemos decir definitivamente que fue un éxito.
Y vos estás del otro lado escuchando que yo te cuento que el grupo es un éxito en todos lados y vos no sabías ni que existían, pero bueno, por algo UK a veces es una isla.
Don't go.
Además de conseguir ser nominados en los Mercury Music Prize, lograron tener buenas ventas también fronteras afuera, gracias al éxito del single Big Sur en países como Italia u Holanda. El disco además es parte del libro 1000 discos que escuchar antes de morir para que termines de entender que si no conocías a este grupo es culpa tuya, porque estuvo en todos lados, pero el caso es que con ese hype encima la banda no dejó pasar ni un segundo y apenas publicado el debut ya empezaron a trabajar en el sucesor. Pero para refrescar el sonido decidieron cambiar de productor y llamaron a Dave Sardi, que seguro te suena porque fue el productor de los últimos discos de Oasis. Promocionado por este Whatever Happened to Corey Haim, Let's Burn Bohemia se editó en septiembre del 2004, poco más de un año después del debut, y también fue un éxito, aunque quizás un poco más moderado, aunque vendió muy bien. Volvió a ser número 1 en Irlanda, top 10 en UK, pero hasta rascó un moderado suceso en Estados Unidos gracias a la preciosa balada que no va a quedar afuera de este resumen. Not For All The Love In The World es mi canción favorita del grupo, de un disco que quizás no fue tan bien recibido por la crítica, pero que como dato anecdótico cuenta con la participación en un par de tracks de Peter Buck, el guitarrista de R.E.M., que era un confeso fan de la banda. Hasta acá todo flores y suceso, pero luego de la gira de ese disco el grupo decide tomarse un descanso,
un poquito prolongado,
un poco porque llevaban sin parar demasiado tiempo y otro tanto porque sabían que con ese sonido ya le habían exprimido jugo a ese limón y había que hacer algo distinto. Durante todo 2006, el grupo estuvo componiendo y grabando material al que a menudo descartaban porque sentían que seguía la estela de sus discos previos. Y aunque parezca contradictorio, volvieron a llamar a Tony Hoffer, el productor de su debut. ¿En qué quedamos? ¿Querés sonar distinto y repetís productor?
Hacete ver, amigo.
Y junto a él terminan Teenager. El tercer disco de The Thrills fue publicado en julio del 2007 y aunque fue bien recibido por la crítica esta vez,
al menos en su mayoría,
se les había pasado el cuarto de hora y ni en Irlanda tuvo éxito, así que todo fue en caída. Las ventas fueron tan bajas en comparación de los discos previos que Virgin Records les rescindió el contrato y el grupo, luego de una breve gira, quedó en pausa que dura hasta el día de hoy. Sus integrantes en entrevistas aseguraron que el grupo no se había separado, pero que cada uno tenía proyectos por su lado y no habían tenido oportunidad de retomar el proyecto de Thrills. Ahí lo tenés al morboso queriendo saber qué pasó con cada uno. Bueno, ahí te cuento. Ben Carrigan, el baterista, en 2011 lanzó un disco solista llamado The Greatest Narrators. Antes de este profile no tenía idea de su existencia, pero bueno, el Britannia Investiga tiene perlitas como estas. Del baterista pasamos al bajista. Él dejó completamente de lado la carrera en la música y por lo que llegué a saber, ahora Patrick Mahon trabaja en LinkedIn.
Sí, nada que ver.
Pero seguro gana mejor que todos sus ex compañeros. En 2008, en Dublin también, bueno, no sé si es Dublin o Dublín, pero le digo de las dos maneras, se formó otro grupo muy querido en nuestra emisora llamado Little Green Cars. Y en esa banda estuvieron involucrados, aunque no de forma permanente, dos miembros de The Thrills. El tecladista Kevin Horan se sumó al grupo como miembro de las giras, mientras que Daniel Ryan fue el manager de esa agrupación, que por las dudas que no haya oportunidad, algo tengo que poner.
Sepan disculpar.
Ay, y de este disco podría poner más de una canción, pero bueno, no es momento.
Pero ¿y con el vocalista Connor Dizzy qué onda?
Bueno, en 2012 se supo que estaba trabajando en un disco solista, pero todavía lo estamos esperando y lo que pude rastrear, mira hasta dónde nos llevó. Si hay una deuda pendiente en esta sección, son JJ72. Este grupo irlandés tuvo mucho éxito con su disco debut del año 2000, incluso ya hemos hablado algo de ellos por una aparición en el UK chart. Pero aunque siempre la gente se detiene en el vocalista, que luego hizo algunas cositas por su lado, había una bajista en ese grupo llamada Hilary Woods. Cuando el grupo se terminó, abandonó el mundo de la música porque había sido mamá y quería dedicarse de lleno a la crianza de esa niña. En 2013 vuelve a la música como solista y al día de hoy lleva editados 3 discos. En su EP Hardbox de 2016 participa el vocalista de The Thrills.
Sí, no es mucho, pero bueno, algo les conseguí.
Con eso cerramos este extenso profile. Como siempre cuelgo con esto, me voy de mambo, es cierto, pero bueno, a mí me gusta.
Hay muchos podcasts y les jode, ¿eh?
Carajo, mierda.
Britannia.
En el Chart Britannia de hoy nos vamos de los 90s, que hacía rato que estábamos ahí, y viajamos hasta el año 2010. Y vemos que en el ranking británico de singles de esta tercera semana de abril encontramos el debut de Ash con Dare to Dream en el puesto 87. Estuvo únicamente una semana, pero igual no me acordaba de este single y no es para menos, porque era parte del segundo volumen de A to Z Series, un invento del grupo irlandés que hizo que editaran un single de manera quincenal durante todo un año.
Sí, una animalada.
Este experimento, que luego fue a parar a 2 recopilatorios, lanzados en abril y agosto del 2010, generó en total 26 singles, 21 caras B, 13 remixes, 7 tracks acústicos y 2 canciones en vivo. Obviamente, gran parte de ese material pasó desapercibido, pero busqué y descubrí,
contra todos mis pronósticos,
que este Dare to Dream fue el primero en entrar al top 100. Toma pavo. Vamos del puesto 87 hasta el 34 para encontrar al debut de The Futureheads con Heartbeat Song. Esta agrupación, nacida en Sunderland 10 años antes, entraba por última vez en su historia al ranking británico con este primer single de su disco The Chaos. Y es que si te pones a pensar seriamente, es el último track que recordamos de este grupo porque luego se fue a la chota. Perdona a la psicóloga a la que este término le parece demasiado, pero sacaron un disco a capela después de esto. Un tema, ponele, simpático. ¿Un disco completo a capela?
¿Qué es eso, Bobby McFerrin?
En 2019 quisieron encauzar el barco, pero el tiempo se les había pasado. The Futureheads, que quizás muchos no saben, pero toma su nombre de Hit to Death in the Futurehead,
quinto disco de The Flaming Lips,
no se separó. Hace no tanto tiempo reeditaron su debut y andan por ahí rascando en la nostalgia de algún cuarentón que todavía los recuerde. Llegamos hasta el escalón 26 y encontramos a Paul Weller con Wake Up the Nation. Este fue el casillero más alto alcanzado por este track, que en realidad era un doble A-side junto a No Tears to Cry, y a decir verdad fue el último top 50 en la carrera del ex The Jam.
Al menos en singles.
Todos sus discos, en los últimos 30 años, han sido top 5 por lo menos. El debut del 92 solamente quedó en el puesto número 8, pero después de eso todo gloria para Pablito. We're gonna wake up the nation. que este disco, también llamado Captain Nation, fue el primero en ver a Paul Weller colaborando con Bruce Foxton, viejo compañero de The Jam. A mí es uno de los que más me gusta de Paul, y eso que la verdad nunca me llegó mucho su música, para ser sincero. Bueno, llegó el momento de juntar las cosas e irse a la bosta, que se está haciendo tarde. Estamos en Instagram como Britannia Radio, si tenés ganas de comentar algo sobre los episodios o volcar tus frustraciones en odio de manera anónima y no tenés Twitter, que es donde se suelen hacer esas cosas. Gracias por escuchar si llegaste hasta acá y te espero en una semana,
más o menos,
para que hagamos algo similar, pero con otras canciones. Bueno, que tengan linda semana. Chau.
Britannia.